Versículo 51 es donde vamos a empezar. Déjeme leer el pasaje, es bastante corto, y luego vamos a volver y tomar cada versículo para ver lo que Dios tiene para nosotros. 51 de Hechos capítulo 7. Duros de cerviz, dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón de oídos. Vosotros, está hablando a los líderes en el concilio de Israel, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se empurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, que es Pablo, Dios cambia su nombre luego. Y apedreaban a Esteban mientras él enocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, que quiere decir que murió. No está hablando de que su alma durmió, como los testigos de Jehová enseñan. No, su cuerpo durmió. Okay, ¿cuándo es que Dios despierta el cuerpo? En el arrebatamiento y la resurrección. Entonces, cuando usted ve algo en la Biblia que dice que durmió, no es que nosotros tenemos esto de dormir del alma. No, es el cuerpo. El cuerpo ya se pone a dormir y en la resurrección Dios lo levanta. Ok, resurrección. Versículo 51. Lo que está pasando aquí, bueno, Esteban deja su defensa. Él deja de hablar de la historia, todos esos primeros 50 versículos que hemos analizado estas semanas, y llega su aplicación. Ya es la aplicación práctica. Esto es llegar al grano de lo que él quiere decir con todo lo demás. Es el momento para que el mensajero de Dios aclare el mensaje de Dios para los líderes del pueblo de Dios. Este es el colmo. Esta es la encrucijada. Aquí llegamos al punto crítico de todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Hechos. Este es el punto cuando todo va cambiando. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, ok, otra vez, Hechos capítulo 1. Vea, Hechos capítulo 1, versículo 6. Okay, vaya a Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6. Cristo está ya al punto de regresar al tercer cielo, a la presencia de Dios. 40 días pasó después de su resurrección. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido, los apóstoles, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Que el reino que tenía Israel en el Antiguo Testamento era un reino físico. David, cuadro de Cristo Jesús, el Mesías, se sentaba sobre un trono físico, reinaba sobre un terreno físico, la tierra prometida, y aún peleaba batallas físicas. Entonces estamos hablando de un reino físico. Y los apóstoles están preguntando al Mesías, a Dios en la carne: ¿vas a venir? ¿Ya vas a establecer tu reino en esta tierra? ¿Ya como las promesas del Antiguo Testamento? Cristo no les dice que no, les dice que tal vez. Versículo 7, les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Él dice: vea, puede ser que sí, puede ser que no. Lo que quiero que ustedes hagan es prediquen. Prediquen. ¿Qué es lo que están predicando entonces? ¿Están predicando el establecimiento de la iglesia? ¿Están predicando ya el cuerpo de Cristo entre los gentiles? No, porque Pablo no reveló esto hasta Pablo. ¿Qué están predicando? Capítulo 3. Vea el mensaje de Pedro. No hay otro pasaje más conciso y más claro que este. Hechos capítulo 3, versículo 19 hasta el 21, voy a leer. Hechos 3, 19 dice: así que Pedro está predicando a los judíos en Jerusalén: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, segunda venida, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que es el milenio, es el reino mesiánico de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, todos esos profetas del Antiguo Testamento hablaron de la venida de Cristo Jesús para establecer su reino físico aquí en la tierra. Esto es lo que estamos viendo. Cristo mandó a sus apóstoles a predicar a los judíos, ofrecerles el reino físico, una vez más, el reino mesiánico. Entonces los apóstoles, como en Hechos 3, predican únicamente a los judíos. Están predicando a los varones israelitas. Y están anunciándoles la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino, el milenio, con base en una condición de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 7, hermanos, esta es su última oportunidad. Esteban es el último mensajero que Dios les está mandando. Y este es su último mensaje. 51, los líderes de Israel siguen resistiendo al Espíritu Santo. En tres versículos, Esteban saca tres diferentes acusaciones. Les acusa de tres diferentes cosas. Primero, 51, dice, duro de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, como vimos en los 50 versículos anteriores, como vuestros padres, así también vosotros. Ellos resisten el Espíritu Santo exactamente como los padres. Es que Dios quiere hacer algo. Dios quiere establecer el reino entre ellos. Dios quiere algo para su nación. Dios quiere algo para el pueblo que Él escogió. Pero los líderes no lo quieren. No lo quieren y por eso resisten al Espíritu Santo. Por eso se oponen al plan de Dios. Exactamente como muchos de nosotros hoy en día. Siempre hablamos de eso, que Dios tiene un plan maravilloso para con tu vida. No es una buena manera de evangelizar, pero es la verdad. Dios tiene algo para usted. Dios quiere algo para usted. Dios quiere lo mejor para usted. Pero ¿cuántas veces nos hallamos resistiendo al Espíritu Santo, queriendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere? Somos iguales. La primera acusación, versículo 52, es la segunda. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Dice que hey, ellos persiguieron a los profetas. Ellos mataron a los profetas. Ustedes persiguieron al profeta y ustedes mataron al profeta, el profeta Jesucristo. Pues vamos a volver a esta pregunta. Pero solo fíjense en la pregunta y contéstela. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? A ninguno. A ninguno. Pero es muy claro aquí. El pecado de los líderes, la culpabilidad de los líderes, Esteban está haciendo lo que nosotros debemos estar haciendo en las calles, en nuestras familias, con nuestros amigos. Él está aclarando el pecado y la culpabilidad. Yo he oído a pastores decir, o de pastores decir, que nunca jamás podría yo llamar a alguien mentiroso. ¿Me entiende? Como fuimos a la calle ayer, fuimos al centro, que ¿okay? Un poco antes de la lluvia, pero muy poco. Dios fue propicio conmigo, pero no con Will. Porque no llovió sobre mí, pero llovió sobre él. Pero sí pudimos predicar. Y saben, en la calle, hablando con la gente, es muy importante que la gente entienda que es mentirosa. Pero cuando alguien dice, ay, no, nunca jamás podría decir eso, ¿por qué no? Vean lo que Esteban está haciendo. ¿Usted no cree que Esteban quiere lo mejor para sus oyentes? No quiere, no, es que él está predicando a sus líderes, a los gobernantes de su país. Él quiere ver el arrepentimiento en ellos. ¿Cómo es que vamos a ver arrepentimiento en alguien si ese alguien no sabe de qué arrepentirse? Tenemos que aclarar el pecado. Y si es duro, es duro. Y si usted dice, ay, pero esa persona se va a ofender, lo siento mucho, mejor ofenderle ahora que llegar al juicio después y no haberle dicho nada. Él está siendo muy directo, muy claro. Vosotros entregaron al Mesías, ¿ok? Ustedes entregaron y mataron al profeta que fue prometido antes. ¿Por qué? Porque quiere llamarlos al arrepentimiento. Versículo 53, tercera acusación. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. ¿Qué está llamándolos al arrepentimiento? está en desobediencia, está llamándolos a obediencia, a reconocer su pecado, a reconocer su culpabilidad y así confesarlo delante de Dios, pedirle perdón por lo que hicieron y estar a cuentas con el Creador. Pero ¿qué pasa? Versículo 54. Rechazan el reino. Y con este último pasaje de Hechos capítulo 7 vemos la decisión que inicia toda una transición, todo un cambio de una dispensación, una época de Israel a la iglesia. Es clave. Dios traza una línea aquí que implica el sufrimiento de Israel como uno no puede imaginarse. Dios traza una línea aquí en el versículo 60 cuando ellos matan a Esteban. Es un cambio que no se ha visto desde Génesis 1:1 y 1:2. Versículo 54 dice, oyendo estas cosas se empurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vea lo que pasa. ¿Usted sabe lo que está viendo aquí? Convicción. Convicción del Espíritu Santo. Convicción. Alguien dijo una vez, si usted tira piedras por un callejón oscuro y ladra un perro, usted sabe que pegó un perro. El perro que usted pegó es el perro que ladra, ¿verdad? Y cuando usted está pegando, cuando usted no tire piedras, pero cuando usted está predicando la palabra de Dios, usted está evangelizando y alguien reacciona así tan fuerte, hey, ¿quién es usted para decir eso a mí? ¿Quién es usted? Usted está viendo la convicción del Espíritu Santo. Porque peor que eso es cuando alguien dice, sí, yo entiendo. ¿Puedo oírme? Porque no hay convicción. Pero cuando alguien reacciona así, hey, sépalo. El hombre está recibiendo la convicción del Espíritu Santo. Estos líderes de Israel, fíjense lo que ellos han pasado, lo que ellos han experimentado. Ellos escucharon la predicación de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista no era uno de esos pusilánimes como hoy en día en el púlpito que cuenta historias. Juan el Bautista era muy directo. Directo, ¿ok? Y también tenía una presencia tan chocante que me imagino que era un estorbo para su mensaje, entre comillas. Ellos escucharon a Juan el Bautista. Ellos sabían que Herodes había matado a Juan el Bautista. También ellos escuchaban a Jesucristo. Ellos escuchaban la predicación de los apóstoles. Ellos acaban de escuchar la predicación de Esteban. Y vieron las señales que hizo Jesús. Vieron las señales que hizo a los apóstoles. Y hasta aún estaban cubriendo el asunto de la resurrección porque sabían que algo pasó que no se puede explicar. Y después de todo reaccionan así. Imagínense la convicción del Espíritu Santo que ellos están sintiendo en este momento. Ellos saben, pero sin humildad, sin arrepentimiento. Esta es la reacción que debemos esperar de cualquier pecador bajo tanta convicción. Si no quiere arrepentirse, tiene que enojarse. Si no quiere humillarse, tiene que oponerse. Es lo único que le queda. Versículo 51. Esta es la 55, perdón, 55 y 56. Esta es la encrucijada. Esta es la encrucijada. Aquí los líderes de Israel ya tienen la oportunidad de recibir el reino. Los líderes de Israel, es que la decisión Dios se la dejó en sus manos. 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esta es la parte que digo, es fácil de entender, porque lo hemos visto varias veces. Lo que voy a decirles en este momento es fácil de entender. Vamos a ver si queremos creerlo o no. Porque este es el momento. Es ahora que los judíos pueden recibir el reino. Ellos pueden responder al llamado al arrepentimiento. Porque Esteban, primero, vea, él ve al Hijo del Hombre. Y usa esa frase, yo veo al Hijo del Hombre. Porque no dijo, veo a Jesús. Veo a Jesús de Nazaret. Veo al Señor, veo a Dios. Porque es que específicamente él dice, veo al Hijo del Hombre. Veo al Hijo del Hombre. Y él dice que ve al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser el cumplimiento de profecías acerca del Hijo del Hombre. Les comparto dos. Mateo 26, 64. como siempre, versículos están en su boletín. Puede ser el cumplimiento de las mismas palabras del mismo Señor Jesucristo. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y, ¿qué dice? Viniendo en las nubes del cielo. Esteban está diciendo, esta profecía se puede cumplir. Yo veo al Hijo del Hombre, está sentado a la diestra de Dios y Él puede venir. Él puede venir. Todo esto se basa en la profecía de Daniel 7, 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche aquí con las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas en la tierra le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Es que Esteban está diciendo, viene el reino, viene el reino. Yo veo al Hijo de Dios, está a la diestra de Dios, puede venir, puede venir. Y además, vea lo que él ve en los cielos. Versículo 56, he aquí, veo los cielos que dice, abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Usted sabe que los cielos en la Biblia se abren tres veces? Véalo en su boletín, en los versículos. Los cielos se abrieron cuando Cristo Jesús se manifestó públicamente en su primera venida. En el bautismo. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos se abrirán también cuando Él se manifieste públicamente en su segunda venida. Eso es Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea, según venía. Y además, en Apocalipsis 4:1, los cielos se abren para un arrebatamiento. Dice después de eso, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Juan es arrebatado al tercer cielo. Ahora, si usted sabe algo de las palabras y frases claves de la Biblia, y ustedes que han pasado por cómo estudiar la Biblia, preceptos en el discipulado, usted sabe ya por qué en Hechos capítulo 8, versículo 1, Hechos 8, 1, usted sabe por qué usted ve la frase aquel día. El mismo día que apedrearon a Esteban, el mismo día que él vio los cielos abiertos, el mismo día de esa encrucijada, dice, Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Aquel día. ¿Por qué? Porque pudo haberlo sido. Aquel día. En Hechos capítulo 7, todo está listo para el cumplimiento de todas las profecías de los eventos por venir. Vea, si los líderes, piénselo, si los líderes, los judíos, se arrepienten en Hechos 7, todos los eventos por venir sucederán como lo sabemos, sin la iglesia. Okay, voy a llevarlos uno por uno, piénselo. Primero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué estamos esperando nosotros ahora en nuestro tiempo? ¿Cuál es el siguiente evento en el calendario profético de Dios? ¿Qué es? El arrebatamiento. Los cielos están abiertos y hay cristianos en la tierra. ¿Cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo empezó el cuerpo de Cristo? ¿Cuándo empezó el conjunto de todos los nacidos de nuevo? Tanto judíos como griegos. ¿Cuándo es que empezó? Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Espíritu Santo viene, los creyentes nacen de nuevo, sabemos que tenemos judíos y también gentiles, porque había prosélitos allá, entonces tiene judíos y gentiles en ese cuerpo que empezó, aunque nadie lo sabe, porque Dios lo reveló hasta Pablo, hasta Hechos capítulo 9, pero ¿cuándo es que empezó? Empezó en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Los primeros creyentes nacieron de nuevo en Hechos capítulo 2. Entonces todo está listo para el arrebatamiento, pretribulación de la iglesia. Si los judíos se arrepienten, los cielos están abiertos y ¿sabe lo que pasa? Dios arrebata a su iglesia. Y ellos salen de la escena. ¿Qué empieza justo después del arrebatamiento? Tribulación. Que es la profecía de la famosa 70ª semana de Daniel. 7 años de tribulación sobre esta iglesia. Entonces, exactamente como la profecía de Daniel 9, 26, 27, después de la crucifixión del Mesías, solo quedan 7 años. 7 años más en la profecía antes de la venida gloriosa del Mesías para establecer su reino. Y esos 7 años pudieron haber empezado en Hechos capítulo 7 con el arrebatamiento de la iglesia. Los judíos se arrepienten, la iglesia se va en el arrebatamiento. Empieza la tribulación y después de la tribulación que tenemos la segunda venida y el milenio. Todo esto sin los 2000 años de la época de la iglesia que Dios todavía no había revelado en capítulo 7. Pero los judíos tienen que reconocer su pecado y los judíos tienen que arrepentirse con humildad delante de Dios. Hermanos, es que yo saco estas cosas no para llenarle la mente de información, ni para confundirle. Es para que conozcamos la Escritura. Es que a veces tenemos la tendencia de tantas veces que hemos leído Romanos, tantas veces que hemos leído Corintios y Gálatas y Efesios, y tanto que sabemos del plan de Dios después de este momento, tanto que sabemos que leemos esto en los primeros capítulos de Hechos. Y no debemos hacerlo. Hermanos, si se arrepienten en Hechos capítulo 7, no hay iglesia como nosotros estamos viviendo en la iglesia, la época de la iglesia, 2000 años de la iglesia. Simplemente no hay. Pero, como dije, ya sabemos lo que pasa. Versículo 57, ¿qué es lo que pasa? Pues rechazan completamente lo que Dios quiere para ellos. Entonces, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió, pero Dios sí lo tomó en cuenta. Porque lastimosamente no sucedió como pudo haber sucedido. Los judíos no se arrepintieron, más bien mataron otra vez a otro mensajero que Dios les había mandado. Y por esto no recibieron el reino. Por esto Dios aplazó el reino hasta después de la iglesia. Por eso tenemos 2000 años de Dios llevando su salvación, llevando su bendición a los gentiles y dejando a su pueblo, a los judíos, a sufrir en este mundo. Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si usted tiene la costumbre de poner referencias y todo en el margen de su Biblia, por su transgresión, es una transgresión específica. Su transgresión. Por supuesto, es la transgresión de rechazar a Mesías. Pero si usted quiere poner la referencia de Hechos 7:60, vale. Porque es por esta transgresión, porque hasta aquí ellos tienen oportunidad de arrepentirse. Y por esta transgresión de matar a Esteban, ya decidieron que no quieren el reino, ya no quieren. Y Dios lleva la bendición, lleva la salvación a los gentiles, para provocarles a los judíos a celos. Dios no volverá a poner su atención sobre Israel hasta después de la época de la iglesia, hasta que termine su obra entre los gentiles. Eso es Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando a los gentiles. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios haya terminado su obra entre los gentiles, Israel está apartado. Y Dios aplaza la venida del reino 2000 años hasta después de nuestra época. Como dije, es muy fácil de entender el contenido de este pasaje. Pero ya hemos llegado al momento de sacar una conclusión práctica para nosotros. Y lo que quiero hacer es volver al 52. Y quiero pensar un poco con ustedes acerca de esta pregunta que Esteban hace. Porque piensen en el momento que Esteban está predicando. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Está el pueblo de Dios en medio de un gran avivamiento? Los judíos. No. ¿Está el pueblo de Dios humilde y dispuesto a recibir la predicación de la palabra de Dios? No. Uno podría decir fácilmente que lo que estamos viendo en los tiempos aquí de Jesús, de los apóstoles, de ellos, son tiempos de apostasía entre el pueblo de Dios. ¿Ok? Les hago la pregunta. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Que a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Qué? ¿Y la respuesta? Ninguno. Ninguno. Vamos a ver si puede calmar a ese chiquito, porque ese distrae bastante. Deje de pegarle. Ok, piensen esto conmigo. ¿Listos? Los judíos persiguieron a todos los profetas que Dios les mandó. Y ahora nosotros entendemos que es un profeta. En la Biblia un profeta es un predicador. Es alguien que predica la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento a veces, no siempre, a veces recibieron el mensaje de Dios por revelación directa. Que Dios les dio el mensaje y ellos predicaron. A veces, como en Daniel lee el libro de Jeremías y predica conforme a lo que lee la escritura. Pero un profeta es un predicador. No estamos hablando de payasadas en una iglesia cuando alguien se levanta para decir Dios me ha dado un mensaje, ¿me entiende? No, estamos hablando de predicar la palabra de Dios. ¿Ok? Esos profetas, cada uno recibió su persecución. Ninguno de ellos fue bien recibido por su congregación. Ninguno de ellos logró ver un gran avivamiento en medio del pueblo de Dios. Ninguno de ellos logró ver un movimiento de arrepentimiento como Jonás vio entre los gentiles en Nínive. Y yo les pregunto, ¿cuándo es que Dios mandó a los profetas a Israel? Mandó a los profetas, todos los profetas, digamos los grandes, ¿los mandó cuándo? ¿Durante el tiempo de victoria de Josué o de David? ¿O después de la apostasía de Salomón y durante el tiempo de los reyes? Usted ve a cada uno, es que algunos de ustedes no saben. Algunos de ustedes ni tienen, pero ni la menor idea de cuándo es que Dios mandó a los profetas, porque no ha pasado por el discipulado. Y ahí tengo todo un esquema de cuándo es que Dios les mandó a los profetas. Pero ese es otro mensaje, yo no. Que sepa, cuando el pueblo de Dios estaba en apostasía, Dios les mandó profetas. No maestros, profetas. Hombres como Juan el Bautista, hombres como Elías, hombres que predicaban la palabra de Dios, hombres como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Es que los profetas, estos grandes predicadores del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, fueron enviados durante tiempos de apostasía, durante los tiempos después de Salomón, durante los tiempos de los reyes, durante los tiempos cuando el pueblo de Dios se había apartado de la palabra de Dios y no querían oír la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios les manda? Biblia y Biblia y más Biblia, a través de hombres que predicaban fuertemente. Y saben, ahora sí, vamos en nuestra Biblia, esa primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver ciertas cosas en estas dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, a un pastor de una iglesia local. Timoteo era el pastor principal de la iglesia en Éfeso por un rato. Vea lo que dice 1 de Timoteo 4 y vamos a ir de este a la segunda carta para seguir con esta idea. ¿Sabe usted cómo serán los postreros días de la iglesia? Serán días de grandes avivamientos, que vamos a ver grandes movimientos del Espíritu Santo como se prometen hoy en día. Pablo dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, y digo claramente, es que no requiere un PhD para entenderlo.
El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostasía es esto: tener la verdad y apartarse de la verdad. Esa es apostasía. Israel lo hizo. Israel tenía la ley, Israel tenía la revelación de Dios y decidió seguir a los ídolos, dejar a Dios para seguir a los ídolos. Apostasía. Es que ya vemos la promesa. Los últimos días de la iglesia serán, y digo, son días de apostasía. ¿Cuántos están predicando la palabra de Dios hoy en día? ¿Cuántos están enseñando la palabra de Dios hoy en día? ¿Cuántos creen la palabra de Dios hoy en día? ¿Cuántos prefieren su experiencia en vez de la palabra de Dios? ¿Cuántos prefieren su parecer en vez de la palabra de Dios? Es que, hermano, yo creo que una mujer puede ser pastora de una iglesia. Ok. ¿Sabe? Estamos viviendo en tiempos cuando hay libertad para todo. Haga lo que quiera, pero que sepa que no es lo que dice la Biblia. El oficio de pastor es un oficio para un hombre. Eso es chocante. Uno dice, ¿cómo es posible? Ok, hey, si usted quiere hablar incoherentemente, ¿sabe? Genial. Hágalo, que mis chiquitos todavía lo hacen. Pero que sepa que no es lo que la Biblia dice, que son lenguas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Algunos dicen, prefiero mi parecer y mi opinión. No me importa lo que dice la Biblia. Yo puedo creer en esas cosas. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero hace un mes llegó una pareja aquí. Llegó una pareja porque ellos me pidieron el favor de casarlos. Y yo hice una broma acerca de Benny Hinn. Y la muchacha se levantó y se fue. Y el pobre novio ahí, que ahí estaba como que, como fijándose en el reloj, 5 minutos pasó y se fueron. No me llamaron, no me han llamado, no me han mandado ni siquiera un correo electrónico para decirme, gracias, no queremos que usted nos case. Okay. Los últimos días de la iglesia serán y son días de apostasía, cuando la gente se aparta de la palabra de Dios y dicen, no, no gracias, no. Segundo de Timoteo capítulo 4, véalo otra vez. Segundo de Timoteo capítulo 4. ¿A cuál de los profetas no persiguieron los líderes de Israel? Y todos recibieron su persecución, su sufrimiento. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. Ah, es que a mí me gusta tal iglesia. ¿Por qué? Porque allá tiene buena música. No, a mí me gusta esa ministra porque ya tiene fe. Y hasta no. Dígame si esto no es un testimonio, si no es el testimonio de la gran mayoría de los cristianos que ustedes conocen. Y usted trata de compartir con la gente la palabra de Dios y la sana doctrina, y lo que dicen es que, ¿qué es esto? ¿Quién es usted? Y no quieren recibirlo. No quieren la sana doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Yo sé, hemos leído este pasaje, pero voy a leerlo otra vez. Vea la descripción de los apóstatas en los días de apostasía. Vea la descripción de muchos pastores hoy en día, muchos maestros hoy en día, muchas pastoras hoy en día. 3:1. También debes saber eso, que en los postreros días de nuestra época, de la iglesia, vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué? ¿Que van a matarnos? No, tiempos peligrosos en cuanto a la doctrina. Porque si usted no tiene buena doctrina y buena teología, usted va a ir al infierno. Si usted cree un evangelio falso, usted no tiene la salvación. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, siempre pidiendo plata, si solo fuera por eso. Vanagloriosos. ¿Quién necesita guardaespaldas y un Mercedes Benz? Soberbios, que quieren ser preferidos sobre los demás. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Las comodidades que se ofrecen por el dinero en el mundo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evite, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe, resisten a la verdad. Hermanos, esta apostasía, son apóstatas. Los que no quieren la palabra de Dios, no quieren exponer la palabra de Dios, no quieren someterse a la palabra de Dios, quieren hacer lo que bien les parece. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que va a haber un avivamiento. Fíjense en el versículo 13. Segundo de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres, que acabamos de ver su descripción, los malos hombres, los engañadores, irán, ¿qué dice? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Va a ir de mal en peor. No va a haber ningún avivamiento en toda la iglesia en nuestros días. No lo espere. Avivamiento en individuos, por supuesto. Por supuesto. Pero a nivel de la iglesia, no. Estamos en los últimos días. Esta es la promesa de Dios. ¿Sabe lo que Dios quiere durante los tiempos de apostasía? ¿Qué es lo que Dios hizo durante los tiempos de apostasía en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que Dios quiere? Primera de Timoteo capítulo 4. Vean el versículo 1. Es lo que vimos, nuestra primera promesa. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Sigue desarrollando esta idea. No vamos a tomar todo el tiempo para leer todo el capítulo, pero el versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y fíjese bien, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Durante los tiempos de apostasía, el buen ministro es el que se alimenta con las palabras de la fe y la buena y sana doctrina. Es el que aprende la palabra de Dios. Es el que, como en el versículo, ¿qué es? Versículo 11. Leamos el versículo 11 en adelante. Esto manda, enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en tres cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura de la Biblia, lectura de buenos libros, predicación y enseñanza, para ser bien nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Sigue leyendo, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios quiere hombres y mujeres bien nutridos con las palabras de la Escritura, bien nutridos con la sana doctrina de la Biblia. Gente que conoce su Biblia de Génesis a Apocalipsis, gente que puede manejar la Biblia, gente que sabe cómo trazar bien la palabra de Dios, gente que ha pasado sus horas conociendo el contenido del libro que Dios les ha dado. ¿Para qué? Volvamos a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo 4. Si usted tiene tiempo, o durante su tiempo a solas, lea 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, y marque en su Biblia cada vez que aparece frases como doctrina, buena doctrina, sana doctrina, palabras, verdad, todo que es la escritura para nosotros. Se repite, yo no sé cuántas veces en cada capítulo. Entonces llegamos a 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vea la exhortación que Dios tiene para nosotros en nuestros días de apostasía: que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y yo he oído pastores decir, la gente hoy en día, postcristiana, postmoderna, la gente hoy en día, por tanta cosa que tienen el trabajo y cómo ven las noticias, que es información rápido y al internet, ellos no pueden sentarse por una hora y recibir una exposición de la escritura. Entonces lo que necesitamos es darle como a poquitos buenos temas y ya como darles como una historia para que se entretengan un poco. Cuando Dios dice en los tiempos cuando la gente se aparta de la doctrina, mándales doctrina. Es sencillo. ¿O estoy viéndolo equivocadamente? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Y el ministerio de él era la predicación de la palabra de Dios. Vea, Dios quiere hombres y mujeres bien nutridos con las palabras de Dios, bien nutridos con la sana doctrina. ¿Para qué? Para que prediquemos. Lo que este mundo necesita en tiempos de apostasía, lo que Costa Rica necesita y el mundo entero necesita en este momento, especialmente los países ya evangelizados. Estamos hablando desde Canadá hasta Argentina. Estamos hablando de nuestro hemisferio. Lo que necesitamos es Biblia y Biblia y más Biblia. Necesitamos gente que quiere prepararse en la palabra de Dios para predicar la palabra de Dios, tanto en la calle como en la congregación. Y yo les pregunto, ¿es usted uno de esos predicadores? Es lo único que tengo. Es lo que quiero darles para mandarlos a casa con este pensamiento. ¿Es usted uno de estos predicadores? ¿O es usted como uno de los demás? Estamos viviendo en los días de apostasía. ¿Es usted uno de los que se ocupa en la sana doctrina, aprendiendo y preparándose, predicando y enseñando? En Hechos 7, versículo 60, el último versículo del capítulo clave de ese libro de Hechos, Esteban acaba de perder su vida por la causa de Cristo. El hombre murió una de las muertes más dolorosas que hay, apedreado. Ojalá que nosotros, durante nuestros tiempos de apostasía, cuando todo se pone bien difícil, y bien difícil porque nadie quiere tirarnos, bueno, tal vez quieran tirarnos piedras, pero nadie quiere matar, nadie está matándonos, pero lo difícil es luchar contra la comodidad de este mundo, luchar contra la prosperidad de este mundo, luchar contra el desánimo que uno tiene por haber sembrado tanta semilla y ver tan poco fruto. ¿Me entiende? Pero piense en hombres como Isaías. ¿Qué tan grande era la congregación de Isaías? El hombre estaba solo. Piense en la congregación de Jeremías. Piense en la congregación de Ezequiel. Piense en la congregación de Oseas. Piense en la congregación de Malaquías. Los hombres estaban solos, pero solos. Y yo recuerdo aún en Isaías capítulo 6, cuando Isaías recibe su gran llamamiento y Dios dice, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías, como a veces vemos en conferencias de misiones, uno dice, heme aquí, envíame a mí. Y Dios dice, está bien, yo lo envío y sabe, usted va a predicarles y ellos no van a responder para nada. Y él dice, ¿pero hasta cuándo? Y Dios dice, hasta que yo acabe con ellos. Sin fruto. Imagínese. Al comienzo de su ministerio, Dios le dice, cero fruto. ¿Usted quiere tan trabajo? ¿Usted quiere trabajar en eso? ¿Sabe cuál es nuestro pecado, hermanos? ¿Sabe cuál es nuestro pecado? Nuestro pecado es fijarnos en los hombres y no en Dios. Si Dios le manda a usted a predicar el Evangelio, y usted sabe que va a haber una gran cosecha, ¿lo haría? Si Dios lo manda a usted a predicar el Evangelio y le dice que no habrá ninguna cosecha, ¿lo haría? ¿A quiénes estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿O estamos sirviendo a nosotros para sentirnos bien, viendo los grandes resultados de nuestros esfuerzos? Es que el trabajo no cambia, la obra no cambia. Si hay fruto, si no hay fruto, no cambia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Hombres y mujeres bien nutridos con la sana doctrina. Y que prediquemos esa sana doctrina, tanto en las calles como en nuestra congregación. Dios no llamó a usted a dar fruto. ¿Ok? Y yo soy uno. Yo oro como usted no sabe. Yo oro por fruto aquí en esta iglesia. Y yo quiero ver fruto. Y voy a seguir orando por el fruto. Y voy a seguir queriendo el fruto. Yo quiero ver fruto. Yo quiero ver vidas cambiadas. Y yo sé que yo veo caras aquí que no estaban hace un mes. ¿Por qué? Por el testimonio de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo quiero ver fruto. Pero aún si Dios no da fruto, yo les pregunto, ¿vamos a dejar de predicar? ¿Vamos a dejar de servir al Señor? Dios nos llamó a nosotros a ocuparnos en la sana doctrina, a crecer en la palabra y a predicar la palabra. Nos llamó a discipularnos para prepararnos para ser discípulos a través del evangelismo. Evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas. Necesitamos el discipulado y el evangelismo, prepararnos en la sana doctrina, discipulado, para predicar la sana doctrina en evangelismo, para poder discipular a los nuevos convertidos con la sana doctrina y mandarlos con nosotros a la cosecha para seguir sembrando la semilla. Y les pregunto, ¿lo está haciendo usted? Porque ¿a cuál de los profetas no persiguieron los israelitas? A ninguno. ¿Por qué cree usted que nosotros podemos evitar un poco de sufrimiento? Si alguien quiere meterse en la obra de Dios, habrá una gran prosperidad en lo espiritual. Todo lo demás, espere una patada en la cabeza. Y va a ser difícil. Y lo más difícil, será siempre la disciplina para hacer lo que usted tiene que hacer cada día para glorificar a Dios. ¿Ok? Tiempos de apostasía. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Oremos. Padre, gracias Señor por la palabra de Dios y...